Arratsaldeon.
Una arquitecta metida a repostera. Es una historia interesante que necesitábamos conocer, así que empezamos por ahí. ¿Cómo vino este cambio?
Bueno, no es un cambio, es una alternativa, ¿no? O sea, cuando, aunque te hayas formado en una profesión, pues tienes diferentes gustos, además de donde te has formado. Entonces, tenía distintas alternativas y como el mundo de la arquitectura ahora mismo está un poco difícil para trabajar, pues bueno, me gustaba la repostería y me lancé a ello.
¿Cuántos años tienes?
Yo, 31.
31, o sea que ya llevabas años, pero has trabajado como arquitecta.
No, nunca has llegado a trabajar. No, he finalizado mis estudios mientras empezaba el proyecto de la pastelería.
¿Tú siempre has sido vegana?
No, en mi casa se ha comido de manera convencional, bueno, hasta que pues a los 20 y tantos, no me acuerdo bien, quizás 22 o así, me hizo un clic el ver algunos documentales y tal, y me di cuenta pues que no quería comer más animales.
Vegano, veganismo, comida vegana, son conceptos, son palabras que yo creo que a día de hoy cada vez escuchamos más, podemos encontrar más artículos o incluso en los propios supermercados vamos viendo más productos, pero no sé si lo tenemos muy claro. Entonces, sí que antes de empezar a nada, me gustaría que, a ver si nos puedes resumir, ¿qué es exactamente el veganismo o nos puedes explicar en qué consiste?
Pues sí, es verdad que se conoce el término, pero está un poco liado, ¿no? Porque lo que más se conoce del veganismo es en torno a la alimentación. Y al final, para mí el veganismo es una manera lógica de relacionarme con los diferentes animales y respetando, ¿no? Y no utilizándolos para mi beneficio. Entonces, eso implica la alimentación, implica cómo vestirte, implica no comprar productos testados en animales. Y es un poco un movimiento también social y un cambio hacia la liberación animal, ¿no? Estamos explotando un montón de animales para nuestro beneficio y eso es lo que quiere evitar el veganismo.
Cuando dices vestirnos, por ejemplo, por poner un ejemplo, sería no utilizar nada de piel, por ejemplo.
Por ejemplo, no utilizar piel, no utilizar sedas. Al final, para utilizar esas pieles, utilizar esas sedas o esas lanas, están explotando animales, entonces se evita.
Entonces, ¿toda la ropa tuya será de fibra?
O sintético o algodón. Siempre buscas una alternativa ética a lo que estás utilizando habitualmente. A ver, no siempre consigues al 100% porque es muy complicado en esta sociedad que todavía no está del todo...
Claro. Hay que leer mucho la etiqueta, la letra pequeña,
sí,
¿no? Sobre todo lo de los testados en animales.
Otra opción es la segunda mano, ¿no? Al final es evitar el consumo masivo de cualquier cosa y si puedes coger una prenda de segunda mano que ya ha sido utilizada y que no implica el que se vuelva a hacer una camiseta o un pantalón, pues está también bien.
¿Hay datos oficiales sobre el número de personas veganas que hay en la actualidad?
No, que yo sepa, no hay datos oficiales, pero sí hay una estimación, pero... Claro, si no hay datos oficiales, las estimaciones son un poco...
Sí, como si decimos nosotros 27.
Sí, es un poco ridículo.
Pero sí que quizá hay un incremento, ¿no? Sí que parece ser como que hay un movimiento que parecía que estaba latente, pero que cada vez o está más a la luz o hay más personas que se manifiestan veganas.
Sí, o sea, movimiento por la liberación animal siempre ha habido. Y desde que inició el veganismo en Inglaterra sí que ha habido un movimiento por los derechos animales. Lo que pasa es que ahora se está visualizando más porque se le está dando coba, como te he dicho antes, al tema de la dieta vegana, ¿no? A comer 100% vegetal y bueno, porque eso también no tiene por qué ser más saludable, pero sí, al final estamos muy acostumbrados a una dieta tradicional que la gente toma la vegetariana como para su beneficio de salud.
De salud.
Sí.
Bueno, en Vivir para Ver también tenemos espacios dedicados a la nutrición, tenemos también un espacio de macrobiótica y por eso nos queríamos acercar hoy un poquito a este mundo del veganismo. Pero además de ser una apasionada, una militante del veganismo, eres una apasionada de la repostería.
Así.
¿Desde cuándo eso? ¿Desde cuándo entraste ahí a hacer tus primeras, no sé, galletas, rosquillas? ¿Qué es lo
siempre
primero que
me ha gustado.
Hiciste tú?
O sea, la repostería me ha gustado desde siempre. Yo en casa cuando veía una comida yo hacía el postre. Y a raíz de cambiar mi manera de ver las cosas, empecé a hacer postres 100% vegetales, porque al final, pues en las cenas con los amigos o lo que sea, nunca había postre para los que no comíamos animales. Entonces empecé a hacer postres para cenas, para los amigos, y algunos de mis amigos me incitaron a que pusiera, pues igual, una página web para que enseñase lo que hacía y tal. Empezaron a surgir clientes que no conocía de nada, y en ese momento dije, uy, esto...
Parece que funciona. Funciona,
sí. Y entonces me planteé que podría abrir una pastelería.
¿Tu ama hacía pasteles o no? ¿Es cosa tuya?
Mi ama es buena cocinera, sí. Siempre le ha gustado la cocina, pero ella más de salado y yo era la que tiraba por el dulce.
¿Os complementáis entonces?
Mi bisabuela era pastelera, que igual algún gen he heredado.
Y además de eso, también eres apasionada y emprendedora, que como dices, bueno, pues te animaste de repente a abrir una vía de posible negocio. En principio solo era para surtir a unos establecimientos, ¿no?
En un principio no, lo hacía como con particulares, ¿no? Pues si algún amigo quería alguna tarta o lo que sea, pues empecé así. Luego cuando vi que empezaba a irseme de las manos, por ejemplo en Navidad o en momentos que la gente consume más dulces, me planteé que en Bilbao no había ninguna pastelería que ofreciera este servicio de productos 100% vegetales, y me animé a hacerlo con una pequeña cafetería, pues para poder poner una degustación y...
¿Y dónde está este establecimiento?
Está en Carnicería Vieja, número 3, en el casco viejo de Bilbao.
¿Y cómo encontraste el sitio? ¿Tuviste que buscar mucho? ¿Qué características tenía que tener el local?
Pues fue el primer local que vi. Lo que pasa es que luego seguí buscando, porque nunca sabes si te estás acertando a primera vista. Pero me gustó el trato con el casero. El sitio era, ya sabes, los locales del casco viejo tienden a ser muy estrechitos y tal, pero bueno, al principio para un primer negocio tiendes a coger algo pequeñito para ver si funciona y tal. Y bueno, pues buscando ayuda con planes de, pues con la Nequincha o con Gaste Empresa, pues te ayudan a iniciar un negocio, y con ellos pues la búsqueda fue poco a poco. Y
estos planes para emprender ayudan, ¿no? Ayudan
mucho. Sí, porque son personas profesionales que te están echando un cable y te dan unas nociones de cómo funcionar en el ámbito laboral para emprender.
Ya. Supongo que permisos también, de sanidad, sanitario.
Imagínate, todos los permisos que te pide el Ayuntamiento de Bilbao para iniciar un negocio. Para ello, por ejemplo, eché mano de unas compañeras de la universidad que tienen un estudio que se llama Gurera, y ellas pues ya gestionaron todo el tema de los permisos, proyecto, etcétera.
¿Y qué es lo que encontramos allí? Una vez que llegamos a la calle Carnicería Vieja de Bilbao, nos acercamos hasta tu establecimiento, abrimos la puerta, ¿y qué encontramos?
Pues yo espero que la gente se encuentre un lugar acogedor donde tomarse un café y un pedazo de tarta a gusto, va a pasar la tarde, tenemos buena música. Sí, el local es pequeñito, tenemos 4 mesitas o así, pero yo lo he intentado acondicionar como si fuera el salón de mi casa, para que esté la gente
para
cómoda.
Recibir.
Eso es, sí. Yo estoy allí todo el día, entonces pues también quiero que sea cómodo y acogedor para mí.
Sí, no hemos dicho el nombre todavía.
Bohemian Lane.
¿Y de dónde viene el nombre? Porque también había que ponerle un nombre.
Sí, pues precisamente por la decoración, que lo quisimos hacer un poco bohemio y así, pues que mezclamos eso pues con la canción de los Beatles de Penny Lane y salió ahí el nombre.
La característica del local ya sabemos, pero ahora nos falta lo que podamos consumir. Nos dices que hay cafés, hay tés, habrá infusiones, y con eso, ¿qué mojamos ahí?
Tenemos eso, tenemos una carta de bebidas bastante extensa, porque tenemos desde chocolate a la taza, cafés diferentes, pues con diferentes sabores, infusiones, todo ecológico además. Tenemos una carta de zumos, y la repostería que tenemos, pues solemos tener bizcochos, tenemos algunas galletas, tenemos tartas y tenemos cupcakes. Y bueno, pues tenemos un montón de sabores distintos y en el día a día. Luego además tenemos un apartado de salado para los desayunos, porque aquí somos de pincho tortilla, eso no hay Dios que lo quite, y hacemos tortilla sin huevo.
Eso te iba a decir, que vosotros huevos no consumís.
No.
¿Cómo se puede hacer una tortilla sin huevo?
Pues el huevo se puede sustituir utilizando harina de garbanzo diluida en agua. Entonces haces como el efecto de la masa del huevo y todo lo demás es exactamente igual en la tortilla.
La patata, la cebolla, eso sí,
es,
¿no?
Eso se hace exactamente igual, pero se sustituye el huevo por la harina de garbanzo.
¿Cuál es tu producto estrella?
La tarta de zanahoria, quizás. La tarta de zanahoria, bueno, se ha puesto un poco de moda también y gusta mucho la que hacemos. Y luego tenemos productos pues que igual solo hacemos ahí, ¿no? Que es más difícil encontrar. Pues la tarta de albaricoque y almendra o la tarta de vainilla y frambuesa también gusta mucho y son productos que solo hacemos en la pastelería. Uh-huh. Casi todo lo que hacemos en tartas lo hacemos en cupcake, que es en modo pastelito. El cupcake es una tarta en pequeñito, entonces como a ración individual. Tenemos un montón de sabores. El de zanahoria lo tenemos en cupcake, chocolate y nata, chocolate caramelo, chocolate menta, vainilla y frambuesa, albaricoque, almendra, coco, brownie... Un montón.
Lo que ocurre es que no tiene ni huevo ni leche, en principio, que son dos ingredientes, o mantequilla, supongo que también, ¿no?
O tradicionalmente también se utiliza mucho la manteca de cerdo para la repostería y aquí la evitamos también.
¿Y cómo lo sustituís? Ya me lo dices, lo de el huevo sí, con la harina de garbanzo. ¿Hay otra opción para hacerlo?
Por ejemplo, el huevo se puede sustituir con semillas de lino machacadas, también diluidas en agua o habiéndolas dejado en remojo la noche anterior. Los lácteos es más fácil porque hay ahora bebidas vegetales que lo sustituyen, de soja, de avena, de arroz. Lo mismo si para una receta utilizas un yogur, pues hay yogures de soja. Eso pues igual los lácteos está más avanzado que sí. En los supermercados ya hay productos vegetales. Y bueno, pues las mantequillas por margarinas, siempre... pasándonos al lado vegetal de los productos que ya conocemos.
¿Y dónde te has formado? ¿Dónde has tenido que ir a algún sitio? No, todo es imaginación.
Totalmente autodidacta, sí. Al final pues empiezas cogiendo recetas, intentándolas transformar, consiguiendo que todos los ingredientes sean vegetales y pruebas, a ver qué pasa. Y vas experimentando.
¿Usáis levaduras? Supongo que químicas, ¿no?
Usamos levaduras, sí. Al final necesitas siempre la repostería, claro. Hace falta un impulsor.
¿Y claro. Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? ¿Con gasificantes?
Eso es. Siempre utilizas pues el bicarbonato sódico, por ejemplo. Es un impulsor, diferentes impulsores que te puedan ayudar a...
¿Masas madre? Tipo de cosas, ¿no?
No. Es que es más fácil de lo que parece. Al final, yo, por ejemplo, en la repostería no sustituyo el huevo. O sea, el huevo no existe directamente. Así como en la tortilla sí, en la repostería, en los bizcochos, no cambio el huevo por nada. O sea, son recetas directamente sin huevo. Eso es. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que parece que la repostería va con huevo y no, en mi caso no lo utilizo.
Y he leído por ahí también que tu establecimiento intenta ser lo más sostenible posible.
Sí, bueno, eso sí que es difícil. Sí. Dentro de lo que cabe intentamos...
Claro, pues, que los envases... La palabra puede resultar atractiva, bonita, de moda, como quieras, sostenible, sí, pero ¿cómo lo haces en el día a día?
Es muy complicado. Bueno, en nuestro local lo primero que hacemos es reciclar. Eso seguro, tenemos diferentes paralelos, porque hay mucha basura, entonces pues los bricks, los envases, el cartón, siempre reciclamos todo lo que tenemos. Y luego los envases que ofrecemos, por ejemplo, si te pides un zumo para llevar, los vasitos que parecen de plástico que damos no son de plástico, son de un polímero de maíz que lo que hace es que ese vaso lo puedes tirar a la basura orgánica. Uh-huh. Entonces ya evitas los plásticos en los envases y es una manera pues de intentar hacer algo positivo por no generar contaminación.
¿Y los materiales que utilizas, los ingredientes, has dicho ya que son ecológicos, hay una red de distribución de este tipo de ingredientes o tienes que ir a buscarlos tú específicamente o ya tienes trato con alguna tienda?
No, hay proveedores ya, pues los mismos proveedores que llevan a arboristerías o a tiendas ecológicas me traen a mí. Sí que está un poco complicado porque al final están pues más direccionados a la venta para las personas. Entonces, si yo pido un granel, pues tantos kilos de harina es más complicado. Pero sí existen. La mayoría de las empresas están en Barcelona. Pero bueno, te lo traen. Que de lo malo, malo.
El siguiente paso podría ser una producción kilómetro cero, coger a abastecerse.
Ojalá, sí, porque al final eso es lo que yo creo que falta, ¿no? Un poco de empresas que sean ecológicas en la propia ciudad. Sí que, por ejemplo, el pan de los sándwiches y de la tortilla, pues compramos en el Abeco, y la verdura, fruta, consumimos local.
Sí.
Así que, bueno, lo intentamos.
¿Sigues surtiendo a otras tiendas, a otros establecimientos hoteleros, o ya te lo quedas tú y que vengan a tu tienda?
Bueno, es que nunca he hecho hacia otras empresas, porque como al principio era muy, muy pequeña cosa, nunca he llevado a bares ni nada, pero hay dos opciones: eso, distribuyes o te quedas con la exclusividad de que tu producto vengan a degustarlo a tu tienda, que para mí es más bonito, ¿no? Porque al final es más personal, te conocen a ti, explicas tu proyecto, y a mí me gusta que vengan al local.
¿Cuántas personas estáis trabajando en este local? Porque tú sola, supongo que difícil de mantener todo,
ahora,
¿no?
Mismo tres, sí, es complicado. Al final, al ser emprendedor y tener que tirar con ello como sea, pues metes muchas horas. Sí. Pero ahora mismo está una compi, Zaida, y otra compi por los fines de semana, echar un cable en allá.
¿Y los hornos, o dónde haces todos los pasteles? ¿Dónde los tienes?
Tenemos una pequeña cocina obrador, muy pequeñita, y tenemos varios hornos, y ahí se hace toda la elaboración, y luego ya se saca directamente al expositor, a la barra.
Lo que sí parece es que también es una atracción turística.
Sí, sí, porque al final, ahora Bilbao, yo me he dado cuenta a raíz de estar en la pastelería, ¿no?, que tiene muchísimo turismo actualmente, y muchos, más que nada europeos, buscan la opción vegetal, porque al final dicen que comemos como, para ellos, comemos como burros aquí.
Y sí, sí, va a ser que sí.
Y entonces pues buscan el zumito, buscan el sándwich vegetal, la tortilla, o comer algo más ligero, sí, sí.
Tú, como vegana, cuando has salido de casa, o sea, de aquí de Euskadi, también has ido a buscar ese tipo de comida.
Claro, claro, buscas las alternativas. Al final hay aplicaciones de móvil, hay páginas web que te indican las ciudades a las que vas, si hay diferentes locales que ofertan, tienen una opción o son 100% vegetales, y los buscas, claro. Entonces mucha gente viene ya que te ha buscado en internet para venir a...
Ya, no es que de repente te hayan pasado por esa calle.
También, porque ahora Carnicería Vieja está muy con mucho movimiento, pero la mayoría vienen ya con ello apuntado.
¿En dónde te has sentido, en qué país te has sentido más cómoda? Más decir, jo, aquí hay un montón de oferta y no me ha costado nada.
En India, porque son vegetarianos todos, entonces es lo más fácil. Cuando la cultura va de la mano con la alimentación vegetariana, pues lo más fácil.
Te vamos a poner en un apuro para ya ir cerrando este tiempo. Danos una receta fácil.
¿Una receta fácil?
Algo que podamos hacer en casa. Alguien que no sea vegano, pero diga, pues me gustaría experimentar. Hacer algo fácil, rico y rápido. Claro, ya sabes, estamos aquí en el... No te voy a decir un fast food, pero...
Es complicado. Bueno, no es complicado, porque al final...
Yo qué sé, unas galletas o algo...
Unas galletas es fácil, lo que pasa es que no me sé las medidas, pero... Bueno. Mira, hace poco, si quieren buscarlo, en el Facebook de la pastelería hay un vídeo grabado con unos chicos, con Fiesta en el Jardín, de cómo hacer una receta de galletas veganas.
Vale.
Así que a quien le apetezca, ahí está. Es muy fácil, porque al final va con harina, un aceite de girasol, azúcar, unos chips de chocolate y un poquito de bicarbonato, y te salen unas galletas riquísimas.
Vale, de acuerdo. Las redes sociales son importantes, por lo que veo.
Sí, 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 son muy importantes. Al final hoy en día es tu cara al público, y enseñar los productos que sacas a diario hace que a la gente le gusta ver lo que pasa en los locales hoy en día. Pues está muy bien.
Pues muchísimas gracias por venir. Gracias también por esta oferta, este establecimiento para las personas que puedan ser veganas o no. Ahí está, ¿no? Se puede ir a comer tranquilamente.
Todo el mundo, claro, todo el mundo.
Y ya está. Eskerrik asko, Sandra.
Zuri.